Vamos a continuar en un estudio sobre qué es ser un discípulo de Jesús. Y hoy vamos a dar la tercera parte de las distinciones de un discípulo. Hace 3 semanas hablamos de la permanencia en la palabra del Señor, que es no basta creer solamente en Dios, no basta solamente creer que Jesús fue un buen maestro, un hacedor de milagros, sino creer que Jesús es el Hijo de Dios, creer que Jesús es el Salvador del mundo. Seréis verdaderamente mis discípulos. La semana pasada hablamos de otra distinción de un discípulo de Cristo y es el amor fraternal. Cristo dijo, por esto conoceréis todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros. Y el amor que Cristo nos manda tener los unos para con los otros es un amor según Él nos amó, como Él nos ha amado. No un amor basado en circunstancias ni en emociones, sino con la misma calidad del amor con que Cristo nos amó, amar a nuestros hermanos en Cristo. Hoy estamos en Juan capítulo 15, versos 1 a 8, y vamos a hablar de esta tercera distinción de un discípulo de Cristo. Juan 15, versos 1 a 8. Pueden ponerse de pie una vez más, si gusta, para leer la palabra de Dios. Y así leeremos versos 1 a 8. Y después vamos a orar. Dice la Biblia, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como un mal pámpano y se secará. Y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Oremos, Padre Celestial, gracias otra vez, mi Dios, por la nueva oportunidad de abrir las Escrituras sagradas, inspiradas y preservadas. Es nuestro manual para la vida, es la exhortación y los mandamientos de un Dios de amor para con nosotros. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana con la predicación. Úseme, Señor, como siervo para ministrar la palabra a todos que estamos aquí presentes, Señor, porque necesitamos alimentación de lo alto, necesitamos este pan celestial, necesitamos que tu Santo Espíritu trabaje en nuestros corazones para que entendamos la palabra que estamos por leer y estudiar. Señor, también te rogamos que estés con los hermanos que están de viaje, Señor, en otros países, en otros estados, que tú los guardes, Señor, con bien, que anden en tus caminos siempre y que puedan pasar un buen tiempo, Señor, y así volver a nosotros en su tiempo estipulado. A los que están enfermos en esta mañana, Señor, también te rogamos que toques sus cuerpos, sus organismos, los que están en camas, en los que están en hospital, que tú los guardes, mi Dios, y que hagas tu milagro de sanidad en su vida, para que puedan mejorarse y así estar con nosotros. Gracias por los que están presentes. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén y amén. Se pueden sentar los que están de pie. Igual como la semana pasada, esta tercera distinción de lo que es ser un discípulo de Cristo se encuentra en el contexto de las últimas enseñanzas de Jesús antes de la cruz. Les dije la semana pasada, desde Juan 13 a Juan 16, es la última exhortación de Jesús para con sus discípulos antes de él ser crucificado. Por eso es de mucha importancia lo que estamos leyendo en estas últimas enseñanzas. Y para ilustrar el ministerio de los discípulos en medio de este mundo, Jesús usa la figura de fruto. y de una vid, y enfatiza la relación que ellos, sus discípulos, tenían con él, como tienen los pámpanos con la vid. Y el versículo clave es versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús claramente enseña que el Padre es glorificado, el Padre es exaltado cuando los discípulos de él llevan fruto. Y esto es una distinción de ser un discípulo, llevar fruto para la gloria de Dios. Si bajamos a verso 16, quiero destacar otra cosa. Verso 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. En este versículo Jesús muestra la responsabilidad de sus discípulos en llevar fruto. Fueron elegidos por Jesús para ir y llevar fruto. Ahora, el fruto que permanece. Esto no es una sugerencia y esto no es una un opcional, sino es un mandamiento. Os he elegido y os he puesto para que lleven fruto. Ahora bien, eso es el tema de esta mañana, llevando fruto como discípulos de Cristo. Primero, vamos a definir qué es el fruto que Cristo tiene en mente. Porque si somos mandados a llevar fruto, nos conviene entender qué es el fruto que debemos llevar para la gloria de Dios. Ahora bien, hay dos formas de entender el fruto. Uno es de forma general y otro es de forma específica. Comencemos con lo general. De forma general, el fruto en la vida del creyente es el producto de la vida de Cristo en el creyente. De forma general, Cristo en nosotros produce transformación, produce fruto que el mundo pueda ver. Así que el fruto, de forma general, es la vida de Cristo exhibida en nosotros. Van a Romanos 7 y van a ver dónde sacamos ese pensamiento. Romanos capítulo 7, verso 4. Romanos 7, verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos de la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. En los versículos anteriores, Pablo da la ilustración de un marido y una mujer. Y en este símbolo, él dice que nosotros somos unidos a Cristo, al que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Ahora bien, esto es algo muy simple, pero no lo queremos olvidar. El fruto en la vida del creyente que Dios quiere solo puede ser producido si estamos en unión con Cristo, si estamos unidos al Señor Jesucristo. Si no conocemos al Señor todavía, no podemos producir el fruto que Cristo quiere que nosotros produzcamos. Todavía nuestro fruto no puede producir gloria a Dios si no estamos unidos con el Hijo de Dios. Así que de forma general, el fruto es la vida de Cristo obrando en nosotros. Y ahora, la segunda parte que toma más tiempo explicar, es el fruto definido de forma específica. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan del fruto en la vida del creyente. Y tiene que ver con dos aspectos, con nuestro ser, nuestro carácter y nuestro servicio. Podemos decir fruto con lo que soy y fruto con lo que hago. Y varios pasajes hablan de las dos facetas de lo que es producir fruto para Dios. Vamos a un pasaje muy, muy conocido en Gálatas 5. Gálatas 5, versos 22 y 23. Y no queremos descuidar un aspecto y practicar el otro solamente. O sea, bueno, yo tengo fruto en lo que soy, pero no en lo que hago. O yo tengo fruto en lo que hago y no en lo que soy. No, Dios quiere que produzcamos fruto en lo que somos y en lo que hacemos. Gálatas 5, versos 22 y 23. Dice, más el fruto del Espíritu. Ahora bien, paremos un momento. Les dije que solamente si estamos unidos con Cristo, podemos producir el fruto correcto. Y cuando nos unimos a Cristo, recibimos el Santo Espíritu que mora en nosotros. Y el fruto del Espíritu Santo es, y a continuación hay 9 características. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, esas características no son obras por sí. Son atributos. Son atributos. Ahora bien, ellos se pueden ser evidenciados por las obras. Si yo tengo amor, se va a mostrar por mis obras, como hablamos la semana pasada. Si yo tengo paz, se va a ver por mis obras. Si tengo gozo, se va a ver por mis obras. Pero en sí, este fruto del Espíritu Santo es parte del carácter de un discípulo siendo moldeado por el Espíritu Santo. Y se va a ver en nuestro trato con los demás. Por eso no queremos separar totalmente el fruto en lo que soy y el fruto en lo que hago, porque uno lleva a la otra. Así que tenemos atributos de Cristo, que es el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, otro aspecto del fruto. Juan 15 y versículo 7 dice, si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. Ahora bien, ese versículo nos habla de la oración contestada, la eficacia en la oración. Y noten cómo Jesús dice y pone condiciones. Si estuvieres en mí y mis palabras estuvieran en vosotros, pedid lo que quisieres y os será hecho. Y ese versículo está conectado al siguiente, al fruto. Porque dice, en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El mismo pensamiento vimos al final del verso 16. Dice, para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que la oración contestada es parte del fruto que el creyente debe tener. Ahora bien, tener la oración contestada no se trata de, bueno, oré lo suficiente sobre algo. Oré 10 veces sobre algo en vez de 5. No, mira la condición que Jesús pone en verso 7. Estar en Él y que sus palabras estén en nosotros. Esto es obediencia y comunión con el Señor. Si nosotros no estamos en compañerismo con el Señor, si no estamos en comunión con su palabra, si las palabras del Señor no nos conmueven, si las palabras del Señor no son de importancia para nosotros, no vamos a tener la oración contestada. Jesús pone esas condiciones para la oración contestada, pero cuando cumplimos con eso, Él dice que eso es fruto en la vida del creyente. Ahora bien, algo que quiero aclarar. Si las palabras de Cristo están en nosotros, nuestras oraciones no serán egoístas. nuestras oraciones no serán erróneas. El libro de Santiago habla de aquellos que oraron por algo y no la recibieron. Porque estaban orando mal, estaban pidiendo mal, estaban pidiendo según sus propios deseos carnales. Pero cuando nuestra mente ha sido moldeada por las palabras del Señor, vamos a pedir bien y lo que pedimos no será hecho y eso es fruto en la vida del creyente. Así que también es otro aspecto del fruto, la oración contestada. Bueno, Romanos capítulo 1. Vamos a ver otros pasajes ahora sobre el fruto y ver qué es. Todo esto es bajo la definición del fruto. ¿Qué es el fruto en la vida del creyente? Romanos 1, verso 13. Dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Cuál es el fruto de que Pablo está hablando aquí? Él deseaba tener fruto entre los creyentes romanos. Esto nos habla de la edificación espiritual de otros a través de un ministerio espiritual. Pablo tenía su ministerio. Él quería llegar a Roma para ser de bendición a los hermanos y no solamente a eso, sino a los no creyentes en la ciudad de Roma. Y eso sería fruto, siendo de provecho para otras personas. Cuando nosotros ejercemos un ministerio, queremos tener fruto. Esto es que alguien sea edificado, alguien sea exhortado con lo que estamos haciendo para el Señor. Así que fruto también puede ser el resultado positivo en las vidas de los demás. Juan capítulo 4. Hay más fruto en la Biblia. Juan capítulo 4, verso 36. Juan 4, 36 dice, y el que ciega recibe salario, y llega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce, y el que ciega. El fruto aquí se refiere a la cosecha de almas, después que la palabra del Evangelio ha sido sembrada y regada. Jesús pone el ejemplo de campos, campos que están blancos para la siega, listos para segar el producto. Pero no se cosecha sin antes alguien haya arado el campo. Sin antes alguien haya sembrado semilla en ese campo preparado. Y esa semilla necesitaba ser regada para poder producir fruto. O sea, hay una preparación. Y cuando se recoge el fruto al final del día o al final de la temporada, tanto el que sembró como el que segó, todos tienen participación en la cosecha de este fruto. Y debemos gozarnos en esto. Porque a veces hablamos con alguien acerca del Señor y compartimos el Evangelio y la persona rechaza y no quieren saber. Y podemos pensar, bueno, qué decepción, ¿verdad? Que no escucharon. Pero podemos tener esperanza que nosotros plantamos una semilla, o nosotros preparamos el campo, o nosotros regamos esa semilla. Tal vez vendrá otro en otro tiempo, de allí a un año, de allí a 20 años, y va a cosechar el fruto que nosotros hemos sembrado. Así que fruto tiene que ver con la cosecha de almas después de predicar el Evangelio. Vamos a Filipenses capítulo 1. Hay más fruto en la Biblia. Filipenses capítulo 1 y versículo 11. Filipenses 1, verso 11. Pablo aquí describe un deseo que él tenía para estos hermanos. Y dice, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. los frutos de justicia aquí se refieren a la justicia práctica del creyente. Las acciones justas de los creyentes que resulta en gloria de Dios. Bien sabemos que nosotros no somos salvos por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Pero eso no significa que después que haya sido redimido, que no debería haber justicia en mi vida. No, al contrario. Como Cristo me justificó, debería vivir la justicia práctica. Fruto de justicia. Fruto de que Cristo vive en mí y moldea mi vida. Y esto resulta en gloria de Dios. Así que fruto es la justicia práctica del creyente. Así que, como ven, hay muchos aspectos y muchas definiciones de la palabra fruto en la palabra de Dios. Pero todo tiene que ver y todo inicia con Cristo en nosotros, estando unidos a Él y su Santo Espíritu obrando en nosotros. Vamos a Filipenses 4. Hay más fruto mencionado. Y aquí algo que acabamos de leer, un reporte misionero. Y nosotros, si apoyamos la obra misionera, tanto con nuestras ofrendas como con nuestras oraciones, tenemos parte en el fruto que se está cosechando en los diferentes países. Mire cómo Pablo lo dice en Filipenses 4, verso 15, 17. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún en Tesalónica me enviasteis lo necesario una y dos veces. Paremos ahí. Pablo dice, cuando salí en este viaje misionero y comencé a visitar ciudades para plantar iglesias, no tuve apoyo de muchas personas. Es más, ninguna iglesia excepto ustedes colaboraron conmigo en la cuestión de dar y recibir. Esto es lo económico. Vosotros solamente, dice, aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario una y dos veces. La iglesia en Filipos había sido de gran ayuda para el apóstol Pablo. Y mira lo que él dice ahora, verso 17. No porque busque dádivas. Dice, no estoy diciendo esto para que ustedes den más. Mas busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Entendemos esto, hermanos. Cuando nosotros oramos y damos dinero para que otros vayan a un campo misionero o estando allá que ellos pueden ejercer su ministerio y expandirlo, tenemos fruto en nuestra cuenta. Pablo dice, yo quiero fruto para ustedes. Tienen una cuenta espiritual, tesoros en el cielo. Y cada vez que apoyan a nuestra obra misionera, cada vez que mandan un subsidio para nosotros, están depositando fruto en su cuenta. Así, gocémonos que aunque nunca, tal vez nunca, llegaremos al país del Perú, tenemos fruto porque hemos apoyado la obra misionera allá. Así que qué bueno es el Señor en permitirnos tener fruto en otras labores. Ahora bien, vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos 13. Quiero mostrarles la última definición de fruto antes de continuar. Hebreos 13, versículo 15. Dice, así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza. Es a saber, fruto de labios que confiesen a su nombre. Aquí vemos, hermanos, que fruto es alabanza a Dios. Cuando de nuestros labios fluyen alabanza a Dios, que confiesan y alaban y adoran al Señor, dice el autor de Hebreos que eso es fruto, el sacrificio de alabanza. Así que algo tan sencillo podríamos pensar como alabar al Señor con nuestras voces, con nuestras, en nuestros labios, eso es fruto de alabanza para el Señor. Así que mucha forma de mostrar fruto en la vida del creyente, pero somos mandados a producir este fruto. Ahora bien, llegando al siguiente punto, la medida del fruto. Porque alguien puede decir, bueno, yo, pastor, lo que tú acabas de mencionar, yo tengo parte de ese fruto. O yo apoyo la obra misionera, o yo alabo al Señor, yo hago esto, yo tengo parte de ese fruto. Permíteme hablar ahora de la medida del fruto que el Señor quiere de nosotros. Otra vez en Juan 15, vamos a ver la meta y después vamos a ver los niveles. La meta final, en Juan 15, verso 8, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto. La meta que Cristo tenía y esperaba de sus discípulos es que tuviesen mucho fruto. En verso 16, que ese mucho fruto permanezca. Que no se pudre luego, sino que siempre esté produciendo mucho fruto. Ahora bien, tal vez eso suena como una meta muy, muy lejos para uno. Entonces, permíteme hablarles de los diferentes niveles de la producción de fruto. Comenzando con el cero, sin fruto. Vayan a la carta de Judas y Judas, capítulo 1, verso 12, vemos un grupo que no tiene fruto. Están sin fruto. Judas 1, 12 dice: estos son manchas en vuestros convites que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Dice, pastor, ¿de quién está hablando este pasaje cuando dice verso 12? Falsos profesantes de la salvación. El último libro que estudiamos antes de Oseas fue el libro de Judas, los miércoles. Y hablamos de este libro por 7 meses. Así que si usted quiere más, saber más acerca de esto, están todas las grabaciones. Basta con decir que los falsos profesantes de salvación son categorizados porque no tienen ningún fruto. Y no tienen ningún fruto porque nunca han nacido de nuevo. En Mateo 21, verso 19, vamos allá. Jesús ve un árbol que no tenía fruto. Tenía hojas, pero no tenía fruto. Y en Mateo 21, verso 19, dice: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Yo creo que este versículo bien describe personas en el tiempo de Jesús y personas que existen hoy en día. Tienen una fachada de vida. Si tú ves un árbol que tiene muchas hojas, vas a decir, bueno, ese árbol tiene vida. Y físicamente hablando, tiene vida. Pero el propósito del árbol no es producir hojas solamente, sino fruto. Y el propósito del creyente no es solamente mostrar hojas. No es para exhibir al mundo las hojas, la fachada de religión, sino producir fruto de que Cristo está en nosotros. Así que hojas sin fruto es religión, pero sin una conversión legítima, sin una conversión verdadera. Sin fruto es el primer nivel. Ahora, Juan 15, verso 2. Después vemos el nivel de fruto. ¿Cuánto? No, así de fruto nada más, algún fruto. Juan 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, le limpiará. Vemos aquí que hay creyentes y hay un tiempo en la vida del creyente cuando comienza a producir fruto, lleva fruto. Pero el Señor no está satisfecho con algún fruto nada más. Porque la cantidad que ese árbol está produciendo no es la máxima que puede producir ese árbol. Y el Señor sabe cuánto fruto puede producir cada árbol. Y cuando ve a un árbol produciendo fruto, está contento, pero hace algo para que ese árbol produzca más fruto. Dice, el Señor lo limpia. Esto puede ser un nuevo creyente que no ha tenido mucha experiencia en la palabra. O un creyente ya por muchos años, pero sin mucha alimentación, está produciendo fruto, pero no al nivel que el Señor quiere. Así que Él hace algo en verso 2 para que llegue a otro nivel. Dice, le limpiará para que lleve más fruto. Más fruto. Ahora, en agricultura, esta acción es conocida como podar un árbol. Y tenemos varios hermanos que conocen de agricultura y han trabajado en cultivos. Así que tal vez ellos podrían explicarnos mejor por qué se poda. Pero según puedo ver y según yo entiendo, podar es cortar o quitar las ramas superfluas por demás de los árboles, para que después se desarrollen con más vigor. El labrador ve este tremendo árbol y ve que tiene fruto, pero ve que está desperdiciando, se puede decir, mucho de su vigor en unas ramas grandes y muchas hojas, pero que no estén produciendo fruto. Y lo que hace el labrador sabio, él es que mocha, él corta esas ramas que están por demás, superfluas. Ahora bien, ¿cuál es el equivalente de esto en espiritual? Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12, versículo. Leeremos el verso 11, pero permíteme hacer un comentario. Desde el verso 5 en adelante está hablando del castigo, la disciplina del Señor. ¿Y por qué el Señor disciplina? Y que el Señor lo hace por amor y lo hace para con sus hijos. Y en verso 11, hablando de eso mismo, dice, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Paremos ahí. Ahora bien, un árbol no puede hablar por sí, ¿verdad? Pero ¿cómo? Imaginándose un árbol. Cuando el árbol está allí con todas sus ramas y viene el labrador y toma un hacha y corta una rama de ese árbol, ¿cómo se sentiría el árbol si fuera un ser humano? ¿Triste? ¿Con dolor? ¡Ay, eso duele! Porque está cortando parte de lo que es ese árbol. Y tal vez algo en que ese árbol ha trabajado por años. Ramas fuertes, ramas muy frondosas. Pero mira lo que dice el verso 11. Más después, da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. En este tema de podar un árbol, tenemos la disciplina del Señor. Cuando el Señor hace algo, Él disciplina, Él castiga, con el fin no de hacernos daño, no de destruirnos. Aunque nosotros podamos decir, eso duele, eso me causa tristeza. Pero el Señor dice, lo estoy haciendo para tu bien. Lo estoy haciendo para que después tú produzcas fruto apacible de justicia. Y el Señor a veces tiene que remover cosas de nuestras vidas, incomodarnos un poco, con el fin de que produzcamos más fruto, que nunca llegaríamos a ese nivel de producción de fruto que estamos desperdiciando nuestra energía y nuestro vigor en cosas que no producen fruto. Y el Señor, como sabio labrador, dice, yo tengo que quitarte eso porque estás gastando el vigor en algo que no es de provecho. Ahora bien, el Señor le mostrará a cada individuo qué es eso. Porque tal vez lo que es podar para mí no es podar para ti. Tal vez lo que el Señor quiere quitar, y no estoy hablando de pecado. Esto no es, el pecado es otro tema totalmente diferente. No hay lugar para el pecado en la vida del Hijo de Dios. No hay ninguna tolerancia de pecado en la vida del Hijo de Dios. Que el Señor permite, el Señor quiere, el Señor tolera esa carne. No, el Señor quiere que vivamos en santidad y en justicia. Cuando hablamos de podar, estamos hablando de aquello que no es lo que produce fruto, que glorifica al Señor. Pueden ser cosas en sí neutrales. Pueden ser cosas aún buenas y nobles, pero les estamos dando una importancia muy grande y por eso no estamos produciendo el fruto que el Señor quiere. Y ese algo o ese alguien, el Espíritu Santo le mostrará a cada quien. Así que tenemos el nivel sin fruto, después fruto, después más fruto. Pero vamos a hablar ahora de lo que es la meta del Señor en verso 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Mucho fruto es la máxima producción de fruto. Es un fruto que permanece, les dije en verso 16. Un fruto que no se pudre. Un fruto que de año en año se ve que este árbol produce fruto en lo espiritual. Se ve que de año en año esta persona, por su fidelidad, sigue produciendo más y más fruto. No es un árbol que en un año dio mucho fruto y el siguiente año era estéril. No, un mucho fruto que permanece. Esta es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Ahora bien, Dios, ¿qué es el labrador en verso 1 de la viña? Está satisfecho cuando él mira su viña y todos los pámpanos están cubiertos de fruto. Tal escenario resulta en alabanza y loor a Dios. Entre más fruto llevamos, más gloria recibe el Padre. Así que esa es la medida del fruto. Tercer punto, la manifestación del fruto. Por su naturaleza, fruto es la evidencia de vida en el pámpano. Ya dijimos que la vida de Cristo en el creyente produce fruto espiritual. En Juan 15, verso 8, otra vez, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué está enseñando Jesús con esto? Bueno, pero déjame decirles lo que no está enseñando. No está enseñando que para poder ser su discípulo hay que producir fruto primero. Esto sería una imposibilidad. ¿Por qué? Porque el corazón natural, el corazón no convertido, no puede producir fruto para Dios si no tiene la vida de Cristo en sí. Dios no espera que árboles muertos produzcan fruto. Él espera que árboles que tienen su vida en Él produzcan fruto. El pecador necesita ser avivado por el Espíritu de Dios antes de poder producir fruto de acuerdo a la voluntad del Señor. Y esto es lógico. Esto es lógico. Lo que Jesús enseña es esto. Si la vida de Él está en nosotros y si en dependencia total de Él llevamos fruto, será aparente a todos que somos sus discípulos de verdad. Vayan conmigo a Juan capítulo, Génesis capítulo 1. Génesis 1. Dios enseña este principio desde los primeros versículos de la Biblia, de cómo un árbol produce fruto. Y esto, hermanos, es la sabiduría de Dios. Dios podía haber creado el mundo como Él quería. Y los seres humanos, como las plantas, como los animales, como Él hubiese querido. Pero Él establece principios en la creación que tienen su relevancia física, pero tienen aplicación espiritual también. Por ejemplo, Génesis 1, verso 12. Desde el 11, 12. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da simiente según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya simiente está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Miren lo que Dios hace aquí. No solamente produce hierba verde, sino produce con esa hierba la habilidad de reproducir. Y lo clave es que su simiente está en él. Cada árbol que produce fruto, adentro de ese fruto, ¿qué encontramos? Una semilla, excepto la fresa que está en la afuera, ¿verdad? Todo lo demás, la simiente está adentro. La fresa tiene su semilla por fuera. Y ese fruto tiene la habilidad de reproducir. De modo que Dios no tiene que revivir Génesis 1 cada vez que se corta un árbol. Dios ha creado la creación, la tierra, los árboles, los animales, los seres humanos con la habilidad de reproducir. Pero lo clave es que su simiente está en él. Ahora bien, el creyente puede producir fruto porque tiene otra simiente, otra semilla en él. ¿Qué es? Eso es la palabra de Dios, la simiente no corruptible que está en nosotros. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1. Versículo 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La simiente incorruptible que nos ha dado vida nueva es la misma palabra de Dios. Ahora bien, piensen en esto es tremendo. En un momento dado, yo era el fruto de alguien. Alguien me ganó para Cristo. Fueron mis padres. Yo, después de haber sido un fruto, yo fui sembrado. Y yo comencé a reproducir. Y yo he guiado a otras personas a los pies de Cristo. Y ellos han sido mi fruto. Se habla de la reproducción. Y eso es fácil de imaginar en la vida física. Usted un día fue un bebé. Pasan 30, 20, 30, 40 años y usted llega a ser padre de bebé. Y ver otras generaciones. Porque tienes la habilidad de reproducir. Porque la simiente está en ti. En lo espiritual. Así es. Para producir fruto y reproducir creyentes, necesitamos la palabra de Dios en nosotros. Ahora bien, es reproducción. Vamos a hablar de representación. Mateo 7. Esto es la manifestación del fruto por la reproducción y por la representación. Mateo 7. Y versos 16 a 20. Dice, por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a suponer que usted heredó un campo, una viña, y está en el tiempo de invierno. Y ve todos estos árboles y no sabe qué es cada árbol. Porque tú no sabes mucho de poder diseñar, poder discernir por las hojas, nada por el estilo. Tienes que esperar el tiempo de fruto. Y cuando aparece ese fruto, vas a decir, oh, bueno, yo tengo una mata de mango. Oh, qué bueno, yo tengo una mata de cereza. Qué bueno, yo tengo un coco. Y en fin, podemos saber qué es el árbol debido a su fruto. Porque es muy lógico que una mata de naranja no produce manzanas. Es contra su naturaleza. No tiene la habilidad de producir eso. Entonces, eso es cierto en lo físico. Jesús menciona eso. De igual manera, un buen árbol que tiene que producir buenos frutos. Y un árbol malo, maleado, tiene que producir malos frutos. Y Jesús aplica este principio a falsos profetas y verdaderos maestros. A veces, tú puedes saber si alguien es creyente, no porque te lo dijeron. Tú observas a alguien en trabajo, tal vez de lejos, escucha cómo habla, de qué habla, su ética en trabajo, todo eso, y se me hace que es creyente. Le preguntas, hey, ¿a poco eres creyente? Sí. ¿Por qué? Porque el buen árbol produce buenos frutos. Pero si ves un tipo en trabajo que está maldiciendo a cada rato y es un haragán como él solo, no vas a pensar que este es creyente. Y aunque él te diga, yo soy creyente, vas a decir, qué raro. Porque el fruto que produces no es el fruto que conviene al Hijo de Dios. Algo no cuadra allí. Algo está mal. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. La representación. Para Colosenses 1, y yo creo que diariamente nos haría bien despertarnos con este pensamiento en la mente. Que cuando, desde que me levanto de la cama hasta que me duermo, en la casa o en el trabajo o en este lugar, yo estoy representando aquel que vive en mí. Colosenses 1, verso 27. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si Cristo está en mí y la vida de Él moldea mi vida, yo tengo la responsabilidad de producir fruto de acuerdo a la vida del Señor. Y si yo me mantengo con ese pensamiento durante todo el día, va a ser muy difícil que yo viva una vida desordenada. Va a ser muy difícil que yo me entregue a la desilusión. Yo voy a vivir en santidad cuando me recuerdo que yo estoy representando a Cristo que vive en mí. Pero si descuido esa verdad, si descuido esa comunión con Él, entonces ya, por supuesto, puedo producir malos frutos. Juan 15 de nuevo. Vamos a terminar con este pensamiento. Juan 15, verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Aquí vemos la responsabilidad personal que tiene cada discípulo de vivir en dependencia total del Salvador, porque Él es nuestra vida. En Juan 11:25 Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y tal vez nuestro primer pensamiento es, bueno, la vida eterna. Y sí, es cierto, pero la vida presente también. Podemos producir fruto porque la vida de Cristo está en nosotros. Pero miren cómo Jesús insiste que el fruto solo puede ser producido si estamos en unión con Él. Sin mí, o apartados de mí, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. No puedes producir ningún fruto espiritual, ningún fruto del Espíritu Santo, ninguna cosecha de almas, ninguna alabanza, ninguna adoración, nada de nada apartado de Él. Dependemos totalmente de la vid que fluye a través de Él para poder producir fruto. Así que tenemos la responsabilidad de permanecer en comunión diaria con Él, guardando sus mandamientos, obedeciendo sus instrucciones, tales como encontramos en la palabra de Dios, para poder llevar fruto y así ser conocidos como sus discípulos. Así que el reto para ser reconocido como un discípulo es alto, hermanos. Producir fruto, amor fraternal y permanecer en su palabra. Y hemos hablado de esas distinciones las últimas 3 semanas. Y yo creo que cada quien puede pensar en cómo este verdad se aplica en su vida y en qué área debe trabajar para que el Señor produzca más fruto en nuestras vidas y que nuestras vidas sean representaciones de la vida de Cristo que está en nosotros. Vamos a orar que el Señor nos ayude. Padre Celestial, gracias por tu infinita misericordia para con nosotros. Señor, éramos pecadores en rumbo al infierno, perdidos en pecados ajenos de la vida que hay en Dios, ajenos de la esperanza que hay en Dios. Pero Cristo murió por nosotros. Y alguien nos habló acerca del perdón de pecados y la vida nueva que hay en ti. Y Señor, alguien, algún discípulo de Cristo nos habló de la salvación que hay en ti. Aceptamos la oferta, la salvación, el regalo de Dios de vida eterna. Desde ese momento, tu Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y esa morada del Espíritu Santo efectúa transformaciones en nuestra vida. Porque ya no es una vida podrida, sino una vida nueva que obra en nosotros. Una vida que es para producir fruto espiritual en gloria y loor a Dios. Señor, tú enseñaste a tus discípulos la necesidad de producir mucho fruto que permanece. Tal vez, Señor, algunos que están a ese nivel ahora mismo, produciendo mucho y fruto que permanece. Tal vez otro Señor en otro tiempo estaba en ese nivel, pero ha bajado su producción. Está más envueltos en producir hojas que producir fruto. Tal vez hay quienes, Señor, que nunca han superado el nivel de algún fruto y necesita que tú les podes algunas cosas superfluas, algunas cosas por demás, y así pueden producir más fruto, Señor. Señor, esta vida que tenemos es la única que tenemos para producir fruto antes de la eternidad. Y estamos atesorando para el futuro. fruto que abunde en nuestra cuenta. Ayude, Señor, que cada hermano y hermana pueda entender la gravedad de este asunto, de producir fruto para ti. No de forma egoísta, sino porque tú nos mandas a producir fruto. Y como tiene que ver con la edificación y la cosecha de otras almas, Señor, entendemos por qué tú quieres que produzcamos fruto. Para que el mundo pueda ver la transformación que Cristo causa en la vida de uno. Y así más gente será rescatada por el poder del Salvador. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias por tus palabras inspiradas y preservadas. Señor, que queden plasmados en los corazones de mis hermanos y de su servidor. Bendícenos y llévenos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.